Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Error 418. Soy una tetera. En esta ocasión dedicaremos el episodio a algunas notas que tienen que ver con la inteligencia artificial. Y resulta que SpaceX, la empresa de Elon Musk, ese amigo del señor de la isla, adquiere a XAI, otra empresa del mismo Musk, que de esta manera estaría concretando la fusión de ambas. También traemos una nota acerca de despidos en Amazon que se atribuyen a la inteligencia artificial. Pero también hablaremos de soberanía, la apuesta que están haciendo los europillos por el código abierto. Hablaremos de los controladores de impresora con fecha de caducidad. ¿Tu impresora dejó de funcionar recientemente en Windows? Bueno, te enterarás por qué. Y por supuesto cerramos con una nota a la cual hemos dedicado un video que podrás encontrar en nuestro canal arroba servicios estratégicos rentables, todo junto y sin acento, y también una nota en nuestro blog, y es acerca del lanzamiento de la versión 26.2 de LibreOffice que llega con mejoras y nuevas características. Yo soy Armando Soto de Servicios Estratégicos Rentables y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo. Bueno, pues como ya adelantaba, SpaceX de Elon Musk se fusiona con XAI, SpaceX y XAI se fusionan. Pues sí, Elon fusionó sus dos empresas más. Elon le decía así en confianza a ese señor al cual suicidaron, que tenía una isla y que es un tema muy polémico y muy en boga últimamente. Ya sabrán, creo que al Trompetas no le gusta que se hable tanto del tema, pero bueno, estas dos empresas, que son las más ambiciosas, la empresa de cohetes, la empresa aeroespacial, con la empresa de inteligencia artificial, que el propio Elon Musk ha puesto a disposición del exterminio de un pueblo, el pueblo palestino. Bueno, pues esta nueva empresa lo que busca es llevar los centros de datos al espacio, y esto con el objetivo de alimentar a la inteligencia artificial con energía solar, lo cual obedece o trata de responder a la demanda insostenible de energía en tierra. ¿Cómo se conecta esto con el tema de la soberanía digital? Bueno, pues lo que vemos es una máxima concentración de capital, datos y poder de cómputo en una entidad privada estadounidense que, desde luego, ya sabemos por la experiencia reciente a qué dedica todo ese poder concentrado. Bueno, pues resulta que Musk estima que la forma de menor costo para generar cómputo de inteligencia artificial será justamente en el espacio y cree que esto ocurrirá en unos 2 o 3 años. ¿Cómo la ven? Está para pensarse, ¿verdad? Pero bueno, pues es lo que hay con este señor de las amistades muy cuestionables. Vámonos a la siguiente nota que también involucra para mal a la inteligencia artificial. Bueno, pues resulta que la empresa está gigante Amazon ha despedido a 16.000 empleados, nada más. Y esto gracias a la eficiencia, entre comillas, de la inteligencia artificial. Pues sí, la empresa anunció el despido de 16.000 empleados corporativos y se lo atribuye a las ganancias de eficiencia por la inteligencia artificial. Sin embargo, algunos economistas señalan que resulta difícil aislar el impacto real de la tecnología de otros ajustes. Entonces, pues, ¿de qué se trata esto? Desde luego que hay un impacto disruptivo en el sector laboral. Por lo tanto, no es de extrañar que se vea una resistencia en la clase trabajadora al uso de la inteligencia artificial, pues muy atinadamente, según se deja ver por esta nota, la transición a esta época de inteligencia artificial, esta transición digital, tiene un alto coste humano y social y no representa sencillamente un cambio tecnológico. Es cierto, la inteligencia artificial por sí misma no necesariamente llevaría o debería llevar a la pérdida de empleos. Bien pudiera ser que los mismos empleados aprendieran, fueran capacitados para aprovechar la inteligencia artificial a modo de ser más eficientes, más productivos, pues posiblemente con mejores condiciones, ¿no? Con menos desgaste físico, intelectual, pero sin perder sus empleos. Y pues estamos viendo que en China hay plantas industriales que de extremo a extremo utilizan robots, utilizan inteligencia artificial y no hay más empleados que posiblemente el que baja el switch, si es que alguna vez lo bajan. Bueno, pues hay un profesor en Cornell que sugiere que las empresas podrían utilizar la inteligencia artificial como un justificante para realizar recortes mientras adaptan sus estructuras productivas. Otra nota que nos deja pensando muchísimo. ¿Y tú cómo ves? ¿Sientes que tu trabajo, tu empleo, si es que trabajas como empleado de alguna empresa o institución, puede verse amenazado por el uso de la inteligencia artificial? ¿O por el contrario, esta tecnología puede potenciar tus resultados? Háznoslo saber en los comentarios. Y mientras nosotros vamos a la siguiente nota, que pues justo habla de una tendencia contraria. La apuesta de Europa por el código abierto. ¿Te imaginas que para funcionar la administración de todo un país tuviera que cambiar todos sus programas de computadora? Bueno, pues eso es justamente lo que está empezando a hacer, bueno, no está, ya lleva un ratito, la Unión Europea. Es un movimiento realmente histórico que lo que busca es ganar independencia tecnológica. Y sí, pues resulta que este bloque de la península occidental de Asia, bueno, del continente europeo, para que no se me vayan a ofender quienes nos escuchen de allá, está acelerando su transición masiva hacia el software libre de código abierto. La Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea, que pues solo es la unión de las oligarquías, por supuesto, pero bueno, ha lanzado recientemente una iniciativa llamada hacia unos ecosistemas digitales abiertos europeos, con el claro objetivo de reducir de manera drástica la dependencia del software estadounidense, como los productos de Microsoft, la empresa de este otro gran amigo del señor de la isla, Bill Gates, y migrar hacia alternativas de código abierto. La motivación principal es conseguir la soberanía digital. Las autoridades europeas, europillas, han identificado que depender de soluciones de terceros limita las opciones de los usuarios. Uy, qué sagaces, pero qué bueno que al menos abrieron los ojos. También perjudica la competitividad de sus empresas y, lo más crítico, pone en riesgo la seguridad y la privacidad de los datos en sectores clave de la sociedad. Y por supuesto, ellos sí que debieran estar preocupados por esto. Qué bueno que al menos parezca que lo están. La comisión susodicha señala que el código abierto, al poder ser usado, modificado y compartido libremente, es un bien público con un potencial enorme para crear soluciones digitales seguras y de alta calidad. Pero bueno, esto no es nada más teoría o una discusión ahí entre sus francachelas cuando se meten al tren y no sé, ven, de repente se ven por ahí algunos polvos mágicos, ¿no? El azúcar para el café. No, 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 este es un cambio que ya ha comenzado en varios países, como Alemania, Francia y Dinamarca, que han iniciado la transición en sus oficinas gubernamentales. Ya hemos hablado de cómo en Alemania un ayuntamiento completo, justamente el colindante con Dinamarca, reemplazó en una primera fase la suite de Microsoft Office por LibreOffice. Recientemente hablamos de Francia, que está desarrollando su propia suite de comunicaciones para sustituir a las plataformas más conocidas. No las menciono para evitarme problemas, ¿no? Pero en el contexto de las reuniones virtuales. Si recuerden que hablamos de este proyecto que se llama Visio y que no tiene nada que ver con algún programa por ahí para hacer dibujitos de estructuras, de organigramas, de flujos, no, no, no. Así le pusieron, bueno, pues allá ellos decidieron hacerlo. Y bueno, también hemos hablado de otros casos en Austria, en fin. Sin embargo, pues hay que considerar que este tipo de transiciones no es tan simple, no es como pues enchílame otra, ¿verdad? No es tan sencillo como instalar un nuevo programa y ya. El proceso debe considerar, entre otras cosas, la capacitación de los funcionarios, que pues son muchísimos, y desde luego que por la situación de la cual se parte, existe un problema que es el principal, la compatibilidad. Y esto se debe a que las aplicaciones comerciales utilizan formatos privativos que dificultan que otros programas las lean o las lean de manera eficiente. Y justamente, pues, se ha señalado a la empresa de Microsoft por realizar esas prácticas, siendo que Microsoft forma parte de Oasis, ¿no? El consorcio este que definió el estándar Open Document, que yo creo que también ya hemos hablado de eso, sino por ahí en nuestro blog, en catsanet.com.mx, encontrarán una vieja, ya muy vieja nota que habla de Open Document. Y Microsoft forma parte de ese esfuerzo, pero sin embargo sigue forzando al uso de sus propios formatos, tratando de convertirlos en estándares de facto. Y bueno, pues esto es una práctica abusiva que trata de mantener cautivos a los usuarios. Precisamente para superar este tipo de retos, de dificultades, en la Unión Europea se lanzó una consulta pública para escuchar a ciudadanos, empresas y universidades, recibiendo más de 1.100 contribuciones, las cuales están siendo analizadas para diseñar una hoja de ruta concreta. Esta estrategia se presentará formalmente este año, 2026, y ha de servir como guía política y pues financiera para desarrollar los programas que impulsen un ecosistema europeo de código abierto. Sí, pues para que este tipo de transición sea exitosa, pues requiere una planificación adecuada. Lo más interesante es el contexto. La soberanía digital se ha vuelto una prioridad estratégica para Europa, muy al contrario de su soberanía política que han tirado a la basura y se han sometido groseramente. Obvio, no hablo de los pueblos, sino de sus gobernantes, que parece que hubiera un concurso a ver quién tiene el gobernante más ridículo. Como que Argentina va liderando, pero Francia le hace la competencia y Estados Unidos dice, aquí mando yo y también le entra durísimo a la competencia, ¿verdad? Pero bueno, esa soberanía ha sido abandonada, desde luego, es clarísimo. No les importa sacrificar a sus pueblos con tal de obedecer y tener contento al amo. En el terreno digital, pues sí que se están dando grandes conflictos con las tecnológicas monopolistas de Estados Unidos y pues hay diferencias ahí en cuanto a las leyes de privacidad y datos que han llevado a la Unión Europea a acelerar esta búsqueda de autonomía digital, por supuesto, la otra ya comenté. Bueno, pues quieren controlar su infraestructura digital, han de pensar que, aunque sea, con soluciones que se rijan bajo sus propias normas. ¿Será que después de décadas pues avisos de, podemos llamar, profecías en la comunidad tecnológica, por fin llegue el tan esperado año de Linux, empezando en Europa? Pues ya veremos. La transición tomará tiempo, desde luego, pero pues por lo menos ya está trazado el caminito. Algo que comenzó como una iniciativa de unos pocos países pioneros en este terreno, se está convirtiendo rápidamente en un proyecto continental que podría redefinir el equilibrio de poder, por lo menos en el mundo digital. Bueno, pues vámonos a la siguiente nota que también nos hará pensar en lo oportuno de estas políticas digitales. Controladores de impresora con fecha de caducidad. Pues sí, así como lo escuchan, amigos, amigas, Microsoft ha puesto fecha de caducidad a una tecnología de impresión que lleva en el mercado más de 20 años. Imagina esto, y a lo mejor no lo imaginas, a lo mejor ya te ocurrió. Conectas una impresora nueva o no tanto a tu computadora con Windows 11 y sopas que no imprime. O peor aún, tu impresora que venía funcionando perfectamente y que ahora necesitas porque tienes que imprimir con urgencia decenas de documentos muy importantes, ya no imprime. El sistema ya no la reconoce como antes pasaba y por más intentos que haces, pues nomás no la ves. Bueno, pues esto es justo lo que puede pasar tras la decisión de Microsoft, que desde el pasado mes de enero dejó de distribuir lo que se conoce como los controladores de impresora heredados V3 y V4 a través de Windows Update. ¿Y qué significa esto exactamente? Bueno, estos controladores V3 y V4 son los que Windows ha usado durante décadas para comunicarse con casi cualquier impresora. Los controladores, recuerda, son como traductores especializados que pues entienden con el sistema operativo y con el dispositivo. Y ahora de repente es como si en un despacho corrieras al traductor y contrates a otro, pero ese otro habla el idioma que quieres o que necesitas traducir, pero no habla el tuyo. Bueno, pues ese es el problema. Esta tecnología es antigua, compleja y sobre todo es menos segura. Y ese es el argumento de Microsoft para realizar tales acciones. Microsoft entonces lleva años preparando el terreno para sustituir esta tecnología por un estándar moderno que se llama IPP o Protocolo de Impresión por Internet. Este nuevo sistema viene integrado en Windows 11. Es mucho más seguro porque no necesita instalar software complejo en tu computadora y simplifica enormemente el proceso. Básicamente, Windows, digamos que ya sabe hablar el idioma de IPP de forma nativa. Pero aquí surge una pregunta. ¿Va a dejar de funcionar la impresora que ya tenías de la noche a la mañana? La respuesta es que, bueno, pues no de inmediato. Si ya tienes tu impresora antigua instalada y funcionando, es muy probable que siga haciéndolo por ahora. El cambio afecta sobre todo a las instalaciones nuevas, pero sí que se han visto casos de impresoras que estaban funcionando y dejaron de hacerlo. Entonces lo que se nota es que cuando intentas conectar una impresora por primera vez en Windows 11, pues Windows ya no la busca, ya no descargará automáticamente los controladores antiguos. Si la impresora no habla, por decirlo así, el idioma IPP, simplemente no se podrá agregar de la manera tradicional. Pero bueno, en teoría, si tu impresora está funcionando, no debiera verse afectada. Pero sí, sí se está viendo que ya saben que Microsoft hace las cosas de repente, como decimos en México, con las patas. Es la cuarta transformación de la tecnología. Entonces, ¿qué opciones tienen los usuarios con impresoras que no son compatibles con el protocolo IPP? Bueno, pues existen varias rutas. La primera y más inmediata es ir a la página web del fabricante de la impresora. Si bien Microsoft ya no va a distribuir los controladores, pues los fabricantes aún podrían estar ofreciendo los paquetes de instalación manual y pues los puedes descargar e instalar tú mismo o misma. Otra vía es verificar si tu impresora, sobre todo si tiene la opción de impresión por red, es decir, se conecta ya sea por cable Ethernet o por inalámbrico, soporta de alguna manera el protocolo IPP. A veces, aunque sean modelos antiguos, pueden funcionar. Y la tercera opción, a veces no deseable, pero a veces inevitable, es que te plantees actualizar tu hardware. Sí, otra vez Microsoft te estaría obligando a comprar otra impresora, sobre todo si la tuya tiene más de 10 o 15 años y en la página electrónica del fabricante ya no encuentras el soporte para tu modelo. Esto podría ser un empujón definitivo para renovarla por un modelo moderno, que además suele traer ventajas como conectividad inalámbrica más confiable y aplicaciones móviles. Claro, ¿qué pasa si tú no las necesitas? Yo aquí mismo, aquí de mi lado izquierdo en este momento, estoy viendo un viejo, no viejo, no, lo que le sigue, viejísimo multifuncional, de una marca que yo ya no promuevo por complicidad en delitos de lesa humanidad, pero bueno, pues es un equipo que sigue funcionando y pues por lo tanto yo lo sigo utilizando y es del siglo pasado. Claro, pues yo uso Linux desde el siglo pasado, así es que no tengo problemas, a pesar de que Linux, por supuesto, desde hace mucho también entiende el protocolo IPP. Bueno, definitivo, lo que parece un problema técnico es realmente un paso necesario desde la perspectiva de Microsoft, y sí lo es, porque tiene que ver con la seguridad. Para ellos es esa búsqueda de cubrir puntos vulnerables los ha llevado a retirar esta tecnología que ya consideran obsoleta y hacer de Windows, no se vayan a reír, por favor, un sistema más seguro y simple. Sí, bueno, pues ese es el objetivo de ellos. No me reclamen a mí. Y esto, bueno, pues es parte de la evolución natural del software. Claro que a corto plazo puede causar algún quebradero de cabeza a algunos, pero a largo plazo te beneficiará porque decidirás migrar a Linux finalmente. Bueno, eso espero. Y si no, bueno, pues ya estrenarás impresora también, además de CPU, memoria, en fin, ya me contarás cómo te está yendo con eso. Así pues, si tienes una impresora antigua, pues no te esperes a que falle. Da los pasos que hemos comentado. Revisa si en la web del fabricante de tu modelo, bueno, de tu la marca de tu impresora, todavía tienes el soporte, los controladores para tu modelo. Descárgatelos antes de que den de baja esa página, porque posiblemente si es una máquina viejita, una impresora viejita, tal vez retiren hasta el soporte, ¿no? Entonces, pues descarga el controlador, guárdalo en un lugar seguro, prueba también la compatibilidad con el protocolo IPP, y si de plano esto es la gota que derrama el vaso, bueno, pues bienvenido al mundo Linux, al mundo del software libre. Ya me contarás en los comentarios. Vámonos con la última nota de esta semana. Bueno, pues aunque es algo que ya compartimos en nuestro canal de YouTube, ya lo tenemos también en una nota en nuestro blog, pues también quise referirme aquí, porque no me acuerdo si ya lo hice en la cápsula pasada, pero bueno, pues anunciarles o repetirles el anuncio de que llegó LibreOffice 26.2. Recuerden, LibreOffice desde el 2024 nomina a sus versiones con el año y el mes, al estilo de Ubuntu, que tiene sus distribuciones, digo, sus versiones también por año y mes. Ubuntu las libera en abril y octubre. Bueno, LibreOffice lo hace en febrero y agosto. Así pues, la versión 26.2 es la versión liberada en febrero del 2026 y después vendrá LibreOffice 26.8, obviamente dentro de 6 meses. ¿Por qué es importante, interesante esta nota? Bueno, pues puedo resumir en tres palabras clave la importancia de esta actualización: velocidad, compatibilidad y una sorpresa que te voy a contar a continuación. Y bueno, pues esta sorpresa, que es una gran novedad, es el soporte nativo. Bueno, una de ellas, la que a mí más me ha impactado, de decirlo así, por mi propia experiencia de uso, es el soporte nativo al lenguaje Markdown. Si tú haces documentación técnica, si eres programador, o simplemente estás acostumbrado a escribir en chats o en correo electrónico y darle algún formato rápido a tus escritos, pues posiblemente conozcas este lenguaje de Markdown, que justo nace de esos contextos, y pues que resulta muy simple, que aun si te encontrara las etiquetas que marcan las instrucciones de formato, pues no te dificultan la lectura, simplemente lo ves como que se les escapa un asterisco, un gatito, una rayita, pero puedes leer perfectamente el texto. Y bueno, pues si tú usas este lenguaje, esta nota te debe resultar muy interesante, porque ahora en LibreOffice puedes abrir documentos Markdown y los vas a ver bien, te va a interpretar correctamente las marcas del texto. Pero no solo eso, si tú lo que haces es desarrollar documentación en lenguaje de Markdown, pues no tienes por qué renunciar a la comodidad de un procesador de textos tan completo, tan poderoso, tan elegante como Writer, sino que lo puedes utilizar para escribir tu documentación y después a la hora de guardar puedes elegir el formato MD y sí, como sería de esperar, te va a guardar el documento en lenguaje de Markdown. Esto es un puente excelente, maravilloso entre una escritura ágil y documentos bien formateados, elegantes, bonitos, que permite una colaboración perfecta entre equipos. Pero no solo es una función nueva, esto también mejora los flujos de trabajo, porque abrir documentos largos puede representar ahorros de hasta un 40%. También puedes importar en Calc hojas de Excel de mucho mayor tamaño que antes, porque pues había por ahí un problemita con hojas grandes. Bueno, ya no. Es uno una de las nuevas características. Y bueno, pues ahora puedes abrir informes de 100 páginas o tu tesis en un abrir y cerrar de ojos. También notarás que el programa consume menos memoria. En Calc, la hoja de cálculo llegan los conectores visuales para unir celdas y gráficos, lo que te permite tener diagramas más claros. La compatibilidad con los formatos privativos de la empresa, propiedad del gran amigo del señor de la isla, pues también se mejora, reduciendo los problemas de formato cuando te envían, por ejemplo, un archivo de texto redactado en Word, ¿sí? Y esto es muy importante resaltarlo porque se logra a pesar del oscurantismo de la empresa de Redmond. Bueno, en Impress, el programa para presentaciones, se reproducen mejor los videos. Y hay cientos de correcciones de pequeños fallos, de bugs, que hacen que todo resulte mucho más estable. Ahora quizás te preguntes, ¿quién está detrás de todo esto? Bueno, pues detrás de esto está The Document Foundation, la organización sin fines de lucro que promueve este proyecto. Su director ejecutivo, Florian Effenberger, destacó que esta versión pone el control en manos del usuario, ofreciendo una suite ofimática moderna, sin ataduras a modelos de suscripción. ¿Sí? Nada de que LibreOffice 365, no, 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 olvídate de esas bobadas, no, aquí es tuyo para siempre. No tienes que suscribirte, pedir permiso ni pagar a nadie. Entonces, la pregunta de los 64 mil pesos. Sí, ya estoy viejito, me acordé de eso que muchos de ustedes ni saben de qué hablo. Pero bueno, ¿debes actualizar? Pues mira, si ya utilizas LibreOffice, y dado que la descarga es gratuita, la verdad, pues sí merece la pena que lo hagas. Si usas Linux, lo puedes hacer sin pena, porque pueden convivir. De hecho, yo tengo tres versiones en mi máquina. Una que ya la voy a desinstalar porque es del año 2024. Ni me acuerdo cuál es. Tengo la 25.8, pero me instalé la 26.2 también. Entonces, voy a dejar esas dos. La del 24 ya la voy a eliminar. Ya no tiene caso. Ya no la estoy usando. Y vale la pena precisamente en mi caso por el soporte a Markdown y en general por la velocidad. Y si no eres usuario todavía de LibreOffice, pues ¿qué esperas? Es el momento perfecto para que lo pruebes. Es software libre, no recopila tus datos, no te espía, no te llena de publicidad, no. Sí que te puedes registrar como usuario, sí, sí puedes hacer estas cosas, pero es exclusivamente para soporte técnico y es completamente voluntario. Aquí ni un dato, ni una coma sale de tu computadora a vaya uno a saber qué servidores y con qué fines. No, no, no. Y además es completamente gratuito. Entonces, pues, ¿qué esperas? No pierdes nada. Instálalo. Para descargarlo, pues ve a LibreOffice.org. Te aparecerá la página en inglés, pero verás en la parte superior derecha que hay varios idiomas disponibles. Puedes poner en español la página y entonces verás que está la pestaña de descargas y desde ahí puedes obtener la versión para tu sistema operativo. Está para Windows, Macintosh y Linux. En español, en inglés, en alemán, en francés. En total son más de 120 idiomas y pues el soporte a otros no tarda. Si tú hablas un idioma pues no tan común y no encuentras LibreOffice en ese idioma, pues posiblemente si haces la petición, pues alguien se encargará, alguien que hable ese idioma, pues se encargará de la traducción y tú mismo o tú misma puedes contribuir en ese esfuerzo. Pues cuéntame, ¿ya lo has probado? ¿Lo utilizas? ¿No te gustó? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas del soporte que trae la versión 26.2 al lenguaje Markdown? Cuéntame en los comentarios en la plataforma donde escuches esto o escríbenos a cersa@cerinci con doble i. .com.mx. Tu opinión nos resulta muy valiosa. Hemos recibido varios comentarios en el video, comentarios, preguntas, sugerencias, en el, no sugerencias, no, preguntas y comentarios, en el video que hicimos sobre este mismo tema en nuestro canal de YouTube. Bueno, si quieres conocer un poquito más, también está la nota en nuestro blog, en catsanet.com.mx, o mira el video que ya te he referido. Y bueno, pues esto es todo por hoy, por esta semana. Nos escucharemos, o me escucharán por lo menos ustedes, en el próximo episodio, que ya va a ser el 30 de la próxima semana, donde traeremos más información tecnológica que esperemos sea de tu interés y sobre todo de tu utilidad. Yo soy Armando Soto de Servicios Estratégicos Rentables. Gracias por escucharnos.